Pues con puntualidad británica comenzamos. Buenas tardes y bienvenidos a esta mesa redonda que tiene por título El Tajo, su cuenca alta y el trasvase, hidrología e impactos socioeconómicos, y que está organizada por el Centro Asociado a la UNED en Guadalajara. En primer lugar, quiero dar las gracias a nuestros profesores, a Enrique San Martín, a Nuria Hernández Mora y a Beatriz Larra, por haber aceptado nuestra invitación y participar en esta mesa redonda. También quiero agradecer a mis compañeros del centro, en particular a Mar Vázquez, a Enrique Sánchez, a Félix Hernández, a María Ángeles Baños, nuestra coordinadora de actividades culturales y de extensión universitaria, por todo el trabajo que han realizado todos y el esfuerzo para poder reanudar nuestras actividades culturales, que como todos ustedes saben, son un sello de identidad de nuestro centro y que hemos pasado pues a impartirlas de presencialmente en nuestro centro asociado a impartirlas en línea. Como siempre digo, uno de los objetivos que tenemos en nuestro centro asociado es ser un foco de divulgación cultural y científica. Por eso desarrollamos y llevamos a cabo multitud de conferencias, de seminarios, de charlas, y están enfocadas tanto para nuestros alumnos como para el público en general. La mesa redonda que se va a impartir en breve cumple sobradamente con este objetivo que estaba comentando antes, y en ella se analizarán los impactos socioeconómicos del trasvase Tajo Segura. Antes de dar la palabra a cada uno de los ponentes, de los participantes en esta mesa redonda, haré una breve presentación de cada uno de ellos. Enrique San Martín es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y en Economía por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Economía por la UNED. Gracias a su tesis doctoral titulada Un análisis económico de los trasvases de aguas intercuencas, el trasvase Tajo Segura. Actualmente es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED, donde imparte principalmente asignaturas relacionadas con la política económica. Su principal línea de investigación es la economía del medio ambiente y los recursos naturales. Es codirector del Grupo de Investigación Economía Política Internacional y Española de la UNED, perdón, y miembro del Grupo de Investigación El Río Tajo, hacia un enfoque holístico de sus problemas y soluciones, de la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado numerosos artículos sobre agua, energía, medio ambiente y política económica en revistas y libros nacionales e internacionales. A continuación les hablaré de Nuria Hernández Mora. Está especializada en el análisis de la gobernanza de los recursos hídricos y las políticas de agua. Es doctora en geografía por la Universidad de Sevilla y tiene un máster en gestión de recursos hídricos por la Universidad de Wisconsin y en administración y política de recursos naturales por la Universidad de Cornell. Tiene más de 20 años de experiencia en proyectos de investigación y consultorías centrados en análisis de políticas públicas, diseño institucional, economía del agua, participación pública o gestión de riesgos hídricos. Ha trabajado para organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación, administraciones locales, autonómicas, estatales, la Comisión Europea y el Banco Mundial. Es autora y coautora de más de 80 publicaciones en esta materia. Y para finalizar, pues tenemos a Beatriz Larraz, que es licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Castilla-La Mancha. Actualmente es profesora titular de Matemáticas en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Entre sus principales líneas de investigación se encuentra la estadística espacial, el mercado inmobiliario, la economía ambiental, las medidas de desigualdad, la igualdad de género y los procesos electorales, así como la coyuntura económica regional y nacional. Ha publicado varios libros y artículos en revistas de reconocido prestigio internacional. Ha liderado 5 proyectos de investigación y ha colaborado en más de 10 en los últimos años. Ha impartido múltiples conferencias, seminarios, congresos, tanto nacionales como internacionales. Es la investigadora responsable del Grupo de Investigación del Río Tajo de la Universidad de Castilla-La Mancha desde su creación en 2013 y presidenta de la Comisión de Seguridad Social y de, perdón, de, la, de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Bueno, como ven, el currículum de nuestros 3 profesores, de nuestros 3 ponentes, es espectacular y eso que hemos hecho una breve presentación de los mismos. Por mi parte, nada más. Simplemente desearles que la mesa redonda sea de su agrado, sea de su interés. Lamentablemente, yo no les voy a poder acompañar porque tengo otras obligaciones académicas que tengo que cumplir. Lo que sí les quiero informar es que al finalizar la mesa redonda abriremos un turno de preguntas que las podrán formular a través del chat. Bueno, por mi parte, nada más, y espero vernos pronto en cualquier otra de las conferencias que tenemos programadas. Hasta pronto, que vaya bien.
Gracias, Lorena.
Muchas gracias, Lorena. Gracias a la UNED por invitarnos a estar aquí esta tarde y hacer esta presentar nuestro trabajo. Iba a ser una presentación presencial, dada las situaciones online, así es que espero que tengan ustedes toda esta ciencia con nosotros mientras intentamos gestionar las partes técnicas, que quizá no somos tan ágiles como quisiéramos, por lo menos yo. Pero voy a compartir mi pantalla y empezamos. Ya sí, ¿no?
Sí.
Vale. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí y venir a pasar este par de horas con nosotros. Lo que les vamos a presentar es un trabajo que realizamos los tres autores, los tres presentadores que estamos aquí hoy. Todos somos miembros del grupo de investigación del Tajo. Y lo realizamos por encargo de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, que estaban interesados en entender, en conocer cuál, en la medida de la más detallada posible o con los datos más precisos posibles, cuál había sido el impacto de la puesta en funcionamiento del trasvase Tajo Segura sobre su desarrollo socioeconómico. Generalmente, en la política hidráulica española y de muchos otros países del mundo, cuando se analizan o se estudian las grandes obras hidráulicas desde una perspectiva socioeconómica, se suelen centrar en los beneficios económicos para regiones concretas beneficiadas o para el país o la región que se derivan de estas infraestructuras, pero raramente se analizan cuáles son los costes sobre las regiones que soportan estas infraestructuras, que generalmente son zonas rurales, menos desarrolladas, más desfavorecidas económicamente y poblacionalmente. Entonces, ellos nos encargaron este trabajo, digo, y lo publicamos en marzo de 2018. En paralelo, Miguel Ángel Sánchez hizo un informe que pueden también consultar en esta página web que señalamos aquí, intentando ver un modelo alternativo de gestión del trasvase que permitiría a estos municipios desarrollarse económicamente y utilizar al máximo, bueno, pues la potencialidad de los embalses que tienen en su territorio. Además, vamos a dividir la presentación en tres partes. Iba a hacer un poco la introducción y de hablar, dar un poco el contexto histórico y territorial de la zona, y también hablar un poco de cómo se están gestionando los embalses de Entrepeñas y Buendía y que nos están llevando a generar los impactos económicos y poblacionales que Beatriz y Enrique presentarán a continuación. La zona, para situarnos un poco geográficamente, la zona que vamos a trabajar, y espero que vean el puntero, estamos hablando de la zona de los embalses de Entrepeñas y Buendía, están en la cabecera del Tajo, en el río Guadiela, el embalse de Buendía, en el Tajo mismo, el embalse de Entrepeñas, entre las provincias de Cuenca y Guadalajara. Los municipios ribereños, que son aquellos que están señalados dentro de esta zona, de esta línea roja, son 22 municipios, pequeños en su mayoría, y la mitad en Cuenca y la mitad en Guadalajara. Cuando planteamos el estudio, al ser municipios rurales pequeños, pensamos que sería importante tener una referencia que nos permitiera ver si otra gestión fuera de los embalses fuera posible, qué modelo de desarrollo podían haber tenido. Y pensamos que un punto de comparativo importante eran los municipios ribereños del embalse de San Juan. ¿Por qué era una buena comparación? Bueno, pues porque están a distancias parecidas de la capital, de Madrid, ¿no? El embalse de San Juan tiene dos municipios ribereños, que veremos más adelante, pero están a distancias parecidas, como vemos en esta tabla, hora y media. Los embalses se construyeron en la misma época, en la mitad de los años 50 del siglo pasado, ¿no? Una diferencia importante es que mientras que el embalse de San Juan tiene una superficie inundada máxima de hectáreas de 650 hectáreas, los embalses de Entre Peñas y Buendía tienen una superficie enorme potencialmente, ¿no? Y por lo tanto una línea de costa inmensa potencialmente de hasta 11.000 hectáreas inundables, ¿no? Todos tienen usos parecidos de abastecimiento, regadío y se gestionan para hacer frente o para abastecer todos estos usos, abastecimiento, agua de boca, regadío, usos hidroeléctricos, usos recreativos. Se permite la navegación a motor, cosa que no se permite en muchos otros embalses del entorno de la Comunidad de Madrid, ¿no? Pero hay una diferencia importantísima entre los dos. A partir de 1981, en los embalses de Entre Peñas y Montida se han gestionado en gran medida para abastecer el trasvase Tajo Segura, que lleva agua desde la cabecera del Tajo hasta la cuenca del Segura, y en San Juan esto no ocurre. Esto es una diferencia muy importante, como veremos, y ha condicionado enormemente el potencial de desarrollo de los municipios ribereños de Entre Peñas y Buendía. Este es el mapa de la zona de los municipios ribereños, y hay que tener en cuenta en esta zona, cuando se construyen los embalses en los años 50, piensen que España era una sociedad eminentemente agraria, y las zonas rurales, la principal actividad económica era la agricultura. Un embalse, unos embalses de esta envergadura, lo que hicieron fue inundar, hasta 11.000 hectáreas, que es la capacidad máxima, ¿no? Las principales, las zonas de cultivo más roca. Esta es una zona, la zona de la Alcarria, para algunos lo conocerán, pero es una zona de sierra, ¿no? Por lo cual las zonas verdes, las vegas cultivables, eran fundamentalmente a lo largo de las riberas de los ríos. Y estas fueron las zonas inundadas, ¿no? Por lo cual estos municipios ribereños tuvieron un primer impacto, como veremos, hablará Enrique y Beatriz más adelante, con la construcción de los embalses, perdiendo su primera fuente de actividad económica, ¿no? Pero lo que ocurrió también es que el llenado de los embalses a finales de los años 50 empezó a coincidir con el despegue económico incipiente en España y el principio del desarrollo de una actividad turística modesta al principio, pero cada vez más fuerte en los años 60, 70, ¿no? Y en torno a los embalses de Entre Peñas y Buendía, fundamentalmente de Entre Peñas, pero también un poco Buendía, empezó a desarrollarse una actividad turística importante alrededor del uso lúdico y recreativo de los embalses de navegación, ¿no? Con construcción de urbanizaciones de segunda residencia, que compraban gente fundamentalmente de Madrid, restaurantes, bares, hoteles, y se llevó a esta zona que se llegó a llamar el Mar de Castilla. Se puso muy de moda, había muchos famosos que pasaban temporadas allí, ¿no? ¿Qué pasó? Que en los años, en 1971, se aprueba la ley del trasvase Tajo Segura, que permite la construcción del trasvase para llevar aguas desde la cabecera del Tajo, desde este pequeño embalse de Volar, que esta foto de aquí es la toma del embalse de Volar, y las tuberías del trasvase, que recibe las que se alimenta de las aguas de Entre Peñas y Buendía, para llevarlo hacia el sureste. Y la consecuencia fue que esta economía incipiente y bollante se colapsó, como veremos, en la medida, porque no se tuvo en cuenta el favorecer estos únicos, esta economía y estos usos lúdicos y recreativos en torno a los embalses, ¿no? La ley del trasvase del 71 ya reconocía que había habido una serie de impactos sobre los municipios ribereños como consecuencia, ya no del trasvase, sino de la construcción de los embalses en los años 50. Afecciones al sector agrario, por haberse inundado las tierras, como decía, ¿no? Y por lo tanto la ley decía, como era una ley sobre el aprovechamiento conjunto del Tajo y Segura, que tenía que beneficiar tanto a las regiones donantes como a las receptoras, ¿no? Se iban a desarrollar, transformar en regadío una serie de zonas en los municipios de Sacedón y Auñón, transformaciones que nunca llegaron a tenerse en cuenta. También se reconocía que algunos de los municipios ribereños, muchos tenían abastecimientos de agua de boca en precario, y que algunos de estos abastecimientos se habían perdido bajo las aguas del embalse de Buendía, y se decía que se tenían que hacer las infraestructuras necesarias para garantizar los abastecimientos. También se inundaron una serie de vías de comunicación que conectaba pueblos, cruzando los ríos a través de pequeños puentes, y que quedaron anegados también para las aguas del embalse, bajo las aguas del embalse. Y la ley del 71 decía, a la vez que hacemos, construimos las infraestructuras necesarias para el trasvase, tendremos que construir todas estas infraestructuras para mitigar los impactos negativos que este trasvase puede tener y que las infraestructuras en esta zona va a tener sobre los municipios ribereños. Lamentablemente, mientras que el trasvase, todas las obras del trasvase tardaron 10 años en construirse, no fue igual con estas pequeñas infraestructuras de compensación, por decirlo de alguna manera, aunque realmente era de necesidad básica, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los abastecimientos, la mancomunidad del Guadiela, que tenía que sustituir a los abastecimientos que se habían perdido bajo el embalse de Buendía, no se constituye hasta 1990, es decir, 30 años después, ¿no? Y los demás, y solo cubría las necesidades de 6 municipios. Los demás municipios, los otros 22 municipios, durante todos estos años se han estado abasteciendo con abastecimientos de aguas subterráneas en mejor o peor condición, y algunos directamente del embalse con tomas de los embalses. ¿Qué pasa? Como los embalses no se gestionan, no tiene, la gestión de los embalses no tiene en cuenta las necesidades de estos municipios, muchas veces se daba la paradoja, muchos veranos se ha dado la paradoja que se estaba trasvasando agua y estos municipios tenían que verse abastecidos por camiones cisterna porque sus tomas no habían perdido cota y no podían seguir utilizando las aguas del embalse, o porque la gestión del embalse estaba afectando los niveles de aguas subterráneas de los cuales dependían sus tomas, ¿no? Por lo cual realmente es una situación que se ha mantenido en el tiempo y no se ha solucionado en los otros 22 municipios hasta agosto del año pasado, que por fin se puso en marcha la mancomunidad de municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, ¿no? Que engloba al resto de municipios y que en teoría debería subsanar 60 años después un abastecimiento precario cuando han estado todos estos años al lado de los embalses con una capacidad enorme, como hemos visto, ¿no? En el caso de las vías de comunicación, pues otro tanto de lo mismo, ¿no? Por ejemplo, la carretera nacional 320, que unía, que era la principal carretera que en los años 50 unía las capitales de provincia de Cuenca y Guadalajara, y también, por ejemplo, unía los municipios de Alcocer y Alcohuace, los municipios ribereños, ¿no? Que antes de la construcción del embalse estaban una diferencia de 10 años, se ve ahí el antiguo puente. Esta carretera quedó inundada y la distancia en ambos, entre ambos municipios era ya de 60. Entonces, hay varios ejemplos de vías de comunicación que se vieron así afectadas. Bueno, pues durante muchos años la comunicación entre ambos pueblos se hacía por ferry, lo cual diríamos, bueno, qué mono, ¿no?, ir en ferry de un lado a otro. Pero claro, para la gente que tenía familias al otro lado, campos de cultivo al otro lado y que tenía que ir, pues es menos, evidentemente, bastante menos eficiente, ¿no? Y el nuevo puente de Alcocer no se construyó hasta 1980. Es decir, que realmente no se priorizó la compensación o el desarrollo de estas zonas, o no se priorizó en ningún momento ni las necesidades ni el desarrollo de estas zonas. El otro gran el marco legislativo del trasvase es muy complejo, pero la otra gran ley inicial de gestión del trasvase es la Ley 52/1980, que regulaba el régimen económico de explotación del trasvase, es decir, las tarifas que los usuarios de las aguas del trasvase tienen que pagar, etcétera, ¿no? Pero entre otras cosas, esta ley lo que reconocía es que solo se podían trasvasar las aguas excedentarias, es decir, aquellas aguas que sobraran una vez se hubieran hecho frente a todas las necesidades presentes y futuras de la cuenca del Tajo, es decir, todas las necesidades para todos los usos. Según la planificación hidrológica de la demarcación del Tajo, estos usos prioritarios, en cualquier caso y siempre, ante cualquier trasvase, incluyen las necesidades ambientales de la cuenca, los abastecimientos a población, los regadíos y usos agrarios, los usos industriales, los usos recreativos, en rojo están los que pensamos que no se están cubriendo, sabemos que no se están cubriendo, ¿no?, y otros usos. Por lo tanto, antes de realizar cualquier trasvase, los usos recreativos de los embalses de Entrepeñas y Buendía tendrían que ser prioritarios y debería de garantizarse una lámina de agua en los embalses que permitieran los usos recreativos presentes y también las expectativas de desarrollo, ¿no? Algo que no está ocurriendo. ¿Por qué? Bueno, pues les voy a presentar brevemente cómo se están gestionando, cuáles están siendo los resultados de la gestión que se está haciendo de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Estos los embalses están sometidos a las reglas de explotación de trasvase Tajo Segura, que establece cuáles son las cantidades a trasvasar según distintos niveles de llenados del embalse. Y que, por lo tanto, lo que hace es trasvasar el máximo sin tener en cuenta las necesidades de la cuenca, ambientales de la cuenca, y las necesidades de los municipios ribereños. Esta diapositiva lo que muestra es la evolución de las aportaciones aforadas, las aportaciones, es decir, el agua que le llega a los embalses de Entrepeñas y Buendía. Y como ven, hay un fenómeno que se ha llamado el efecto 80, que es que si miramos las aportaciones, el agua que ha llegado en muchas cuencas de España, pero también ocurre especialmente en cuencas del centro y en la cabecera del Tajo, el agua que llegaba a estos embalses antes de 1980 y la que llega después, se ha producido una reducción del 50% en estas aportaciones. Es decir, hay 50% de agua menos que entra a los embalses ahora de cuando se planificó el trasvase. Pero aunque esta reducción en las aportaciones es así, la reducción en los volúmenes embalsados es aún mayor. Es decir, la gestión que se hace de la cuenca del Tajo, de los embalses del Terreña y Segundía, es tal que los volúmenes embalsados son aún menores de los que deberían ser por la reducción natural de las aportaciones. ¿Por qué? Porque se maximizan los trasvases en todo momento. Se prioriza la maximización de los trasvases en todo momento. Hoy, y no solo es importante el volumen almacenado, sino que realmente es importante para los usos lúdicos y recreativos, para la navegación, es la lámina de agua, ¿no? Pues aquí enseña, ese gráfico muestra en el embalse de Entrepeñas y en el embalse de Buendía, en el Entrepeñas, cómo la lámina de agua desde la entrada en funcionamiento del trasvase en los años 80 ha disminuido significativamente más de 10 metros en Entrepeñas y aún más en Buendía. Es decir, cuando antes las hectáreas inundadas en Entrepeñas antes del trasvase estaban entre un 50 y un 90% de la capacidad total, después del trasvase esto se ha reducido a un 10, entre un 10 y un 50%. Y eso es realmente una lámina de agua muy pequeña, como la foto que hemos visto un poco más arriba, ¿no? Para hacer una zona atractiva para el uso turístico y recreativo, ¿no? Con los impactos que, como veremos, ha tenido, ¿no? Para comparar, en el embalse de San Juan la situación ha sido totalmente, completamente la contraria. Es decir, en el embalse de San Juan este efecto 80 también se ha notado, ¿no? La disminución de las aportaciones que se ha reducido un 35%, pero sin embargo, como el embalse, la gestión del embalse sí tiene en cuenta, intenta minimizar en la medida de lo posible los impactos a todas las urbanizaciones que hay alrededor del embalse de San Juan, las que ustedes lo conozcan, es una zona que tiene muchísimo uso turístico, navegación, hay mucha gente con casas, chalés, etcétera, en la zona, e intentan en la medida de lo posible afectarles menos, ¿no? Mientras que las aportaciones redujeron un 35%, los volúmenes embalsados se han reducido en menor proporción. Es decir, la gestión que se hace del embalse ha compensado un poco la reducción de las aportaciones, todo lo contrario de lo que ocurre en Entrepeñas y Buendía. ¿Cuáles han sido los efectos de las reglas de explotación del trasvase? Y de nuevo, si volvemos a comparar, bueno, pues un poco resumiendo las diapositivas anteriores, ¿no? Pues mientras que la aportación media en Entrepeñas y Buendía se ha ido por el efecto 80 natural, el efecto de distintos motivos, cambios de usos del suelo, cambio climático, etcétera, se han reducido las aportaciones media en un 50%, el volumen medio embalsado se ha reducido más, en un 62%, ¿vale? Que es esto de aquí. Mientras que en San Juan la aportación media se ha reducido un 35% y el volumen medio embalsado se ha reducido menos, un 31%. Pero no es solo importante cuánto se ha reducido, sino la variabilidad, es decir, cuánto fluctúa los niveles embalsados y, por lo tanto, los niveles de llenado, ¿no? Y en esto es aún más acentuado el impacto de la gestión. Mientras que en Entrepeñas y Buendía, la variabilidad de las aportaciones, la variabilidad natural de las aportaciones después de 1980 se ha incrementado en un 12% más o menos, la variabilidad de los volúmenes embalsados se ha incrementado un 110%, es decir, 10 veces más. Porque la gestión hace una fluctuación muchísimo mayor de los volúmenes embalsados. Mientras que en San Juan el impacto es muchísimo menor. Es decir, la variabilidad de las aportaciones se ha incrementado más, pero la variabilidad de los volúmenes embalsados se ha incrementado en menor proporción. Visualmente, ¿cómo se ve? Bueno, pues a la izquierda vemos Sacedón y Entrepeñas, la playa de Sacedón, el paseo marítimo de Sacedón en los años 70, al principio, ¿no? Es, como digo, pues, si viéramos, veríamos autobuses y gente, barquitos, etcétera. Y esta es la playa de Sacedón que se ve a lo lejos, al fondo, en 2017. Y esta es, como decía, la marina de Entrepeñas, cerca de Sacedón, también en 2017, ¿no? Y estas son imágenes del embalse de San Juan hoy, ¿no? Con un uso, con una marina bollante, con usos turísticos y una población, como veremos, con unos efectos poblacionales y económicos muy diferentes de lo que se experimenta en los municipios ribereños. Y para que les cuenten estos impactos, cómo se ven estos impactos, se reflejan en la evolución poblacional de los municipios, paso la palabra a Beatriz, si puedo. A ver, dejar de compartir. Perdonen porque se me acaba de congelar la pantalla.
Beatriz.
Yo, hasta que Nuria no deje de presentar, yo no puedo darle todavía.
Ya. Bueno, les rogamos que nos disculpen por los inconvenientes técnicos. Nos ha dicho antes el técnico que son cosas del directo. Y esperen un segundo porque me está llamando Nuria. A ver, igual ha podido ya apagar. Esteban, no sé si puedes tú cerrar el escritorio de Nuria en remoto. Ahora. Muy bien. Perfecto.
Vale, ¿veis entonces? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Enrique? ¿Sí? ¿Veis mi pantalla, Enrique?
Sí.
Vale, fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias, Nuria, por todas las explicaciones y yo paso a detallaros el análisis demográfico que hemos llevado a cabo en este trabajo. Vale, la pregunta primera y muy elemental sería ¿por qué vamos a hablar de la población de estas zonas, de estos municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía? Bueno, pues la explicación es muy sencilla, es en economía, la variable poblacional se utiliza muchas veces como una variable proxy, como una variable aproximativa, que es capaz de darnos una idea sobre el nivel socioeconómico de una zona, ¿bien? Y no solo el dato poblacional, sino incluso esa estructura que mantiene la población, ¿no? Esa relación entre niños, jóvenes, personas mayores y adultos que mantiene, nos va a dar una idea de cómo funciona, ¿no? Esa población. Y es más, también vamos a hablar de tasas demográficas, como por ejemplo la tasa de natalidad, ¿no? Que nos va a hablar de qué va a pasar de cara a un futuro próximo, ¿no? Cómo se sitúan de cara al futuro próximo estas zonas. Bien, para ello hemos trabajado con los datos de los censos de población que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el INE, que como sabéis elaboran cada 10 años. Hemos empezado desde el año 1900 y el último sería el del 2011, el último censo disponible, y hasta el 2021 no nos toca el siguiente. Bien, como los datos no estarán procesados hasta el 2022, pues lo que hemos hecho es, en este último periodo, los últimos 20 años, unir la serie del censo con la del padrón municipal, que elabora también el Instituto Nacional de Estadística, y que es anual, ¿vale? Por tanto, los últimos 20 años tenemos datos anuales. Esto respecto a los datos. Respecto a los periodos que vamos a estudiar, es importante saber que, como muy bien ha explicado Nuria, los embalses en 1960 ya estaban construidos, los tres, Entrepeñas y Buendía y el de San Juan, ¿eh? Por tanto, este censo ya recogía esa población que podía haber en ese momento de construcción de los embalses, hasta el año 1981, que es el siguiente censo, que además coincide con el comienzo del trasvase. Por tanto, podemos hablar de que este va a ser el periodo pre-trasvase, del 60 al 81 del siglo pasado, y a partir de ahí lo vamos a llamar periodo post-trasvase. Bien, esto desde un punto de vista temporal. Desde un punto de vista espacial, como muy bien ha explicado Nuria, esta población de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía la vamos a comparar, por un lado, con los municipios, entendemos que se parecen más a ellos porque pertenecen a sus mismas provincias, es decir, a Cuenca y Guadalajara, y además se califican como rurales, que son aquellos que tienen menos de 5.000 habitantes, por definición. ¿Bien? Y por otro lado, los vamos a comparar con esos municipios ribereños del embalse de San Juan, que son San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, dos municipios de Madrid, bueno, pues porque, como muy bien ha explicado Nuria, vamos a ver si de ahí se puede deducir estaría pasando en Entrepeñas y Buendía si se gestionaran de una manera diferente, ¿vale? Si se gestionaran priorizando los usos recreativos frente al trasvase Tajo Segura, como dice la directiva Marco de Agua que hay que hacer. Bien, lo primero con lo que nos encontramos, si analizamos la población de los municipios ribereños, ¿vale? Del embalse de Entrepeñas y Buendía, que ven aquí en la foto de la derecha, como ha explicado Nuria, desde el año 1900 hasta la actualidad, Bueno, pues lo primero que se ve claramente es ese éxodo rural, ¿no? A partir de 1950, no solo en esta zona, en toda España, en toda la España rural, la población empieza a decaer porque se ve atraída por las ciudades, como hemos dicho, por esas mayores expectativas de un mejor empleo o de una mejor calidad de vida, que está por ver, pero que en principio fue lo que atrajo a la población hacia las ciudades. Bien, en esas circunstancias vemos cómo desde ese pico poblacional del año 50, la población en estos municipios ribereños en conjunto, cuidado, hay casi un 60%, ¿vale? Un 59%. Vamos a ver, además, en los dos periodos pre-trasvase y post-trasvase, cómo lo podemos analizar. Bien, en este diagrama de barras vemos en verde la evolución de... momento, es que era por si veían ustedes, pero no se ve aquí. Bueno, en verde es la leyenda. En verde sería la barra de Cuenca y Guadalajara rural, es decir, de los municipios rurales de Cuenca y Guadalajara, de los de menos de 5.000 habitantes, y en rojo lo de Entre Peñas y Buendía. Bien, bueno, pues vemos que como en la época pre-trasvase, es decir, después de la construcción de los embalses y hasta que empieza el trasvase, en esos municipios de Cuenca y Guadalajara rural, vecinos de los de Entre Peñas y Buendía, todavía se encontraban en un descenso poblacional vertiginoso, ¿vale? Estaban perdieron un 60%, más de un 50% de su población, ¿bien? Mientras que vemos cómo en los municipios de Entre, de alguna manera, fueron capaces de mitigar ese descenso tan vertiginoso que llevaban sus municipios vecinos, ¿vale? De alguna manera podemos interpretar, o veremos que más adelante podremos hacerlo de verdad, ¿no? Pero por ahora podríamos interpretar que algo está pasando. Es decir, en estos municipios parece que efectivamente el efecto de tener un embalse, dos grandes embalses en sus riberas hizo que efectivamente pudieran atenuar de alguna manera ese gran éxodo rural que todavía se estaba produciendo entre sus municipios vecinos. ¿Bien? ¿Qué pasó después del trasvase, ¿no? En el año 81 comienza el trasvase Tajo Segura en plena explotación y vemos cómo, debido a esa inestabilidad de la lámina de agua que ha comentado Nuria muy bien, mientras que sus municipios vecinos rurales en Cuenca y Guadalajara rural ya tenían un descenso poblacional muy pequeño, ¿vale? Del 9% desde el año 81 hasta la actualidad, vemos que, sin embargo, los municipios ribereños de Entre Peñas y Buendía siguen cayendo a un ritmo del 21%. ¿Bien? Por tanto, parece claro que mientras antes del trasvase fueron capaces estos municipios de atenuar ese descenso poblacional vertiginoso que se estaba produciendo, a partir de la entrada en funcionamiento del trasvase dejan de hacerlo, ¿vale? Y no solo dejan de hacerlo, sino que caen más que sus vecinos rurales. Bien, y como hemos dicho, vamos a compararlo también con el embalse de San Juan. Bueno, el embalse de San Juan, como ha contado Nuria, está aquí, en este pico del oeste de la Comunidad de Madrid, que pueden ver ustedes a la derecha, arriba, y vemos cómo efectivamente desde el año 50, que se encuentra aquí, hasta el año 60 sufrieron un ligerísimo éxodo rural y a partir del año 60 ha incrementado su población prácticamente de forma constante, hasta llegar más que a duplicar su población. ¿Bien? Vale, podríamos pensar, bueno, vale, pero es que San Juan está en la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid ya se sabe que, bueno, pues tuvo un cierto efecto capitalidad, ¿no? Bueno, pues para eso lo que hemos hecho ha sido comparar el comportamiento de estos dos municipios de San Juan con los de la comarca a la que pertenecen, que es esta Sierra Oeste que ven ustedes marcada aquí en verde. ¿Bien? Y efectivamente, a partir del año 80, esa Sierra Oeste ve incrementada su población en un 124%, es decir, más que duplica, prácticamente igual que San Juan un poco menos, ¿bien? Y sin embargo, del año 60 al 80, vemos cómo, mientras que todavía la Sierra Oeste de Madrid sufría éxodo rural, en los dos municipios del embalse de San Juan, que ya existía el embalse, la población ya se estaba incrementando casi un 23%. ¿Bien? Es decir, el efecto que produce un embalse sobre una zona está además recogido en la literatura científica, es claro, ¿eh? El embalse en una zona ejerce siempre un efecto de atracción poblacional muy grande. ¿Bien? Ese es el caso que refleja claramente el embalse de San Juan. También podríamos decir, bueno, vale, pero aún así sigue estando muy cerca de Madrid. Bueno, pues vamos a descartar ese efecto capitalidad que tiene la ciudad de Madrid sobre toda su vecindad, ¿bien? Analizando cuáles han sido esas tasas de crecimiento aquí, en la frontera. Si os fijáis en el ratón, ¿vale? Aquí arriba a la derecha, en la frontera de la Sierra Oeste, vemos estos municipios que se encuentran bastante cerca de Madrid capital, efectivamente vieron casi cuadruplicar su población, ¿vale? Casi multiplicarla por cuatro. Sin embargo, estos municipios se encuentran cerca, aquí están San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, ¿lo ven? Esos municipios que están cerca del embalse de San Juan, un poquito más alejados, solamente han visto incrementar su población en no llega al 30%, ¿bien? Por tanto, esta duplicación de la población de estos dos municipios del embalse de San Juan, vemos que sí puede ser efectivamente achacable a la presencia del embalse, indiscutiblemente, y no al efecto capitalidad. Por último, para intentar terminar de convencerles de este argumento, hemos desarrollado un gráfico en el que, bueno, pues aquí en el eje vertical pueden ver ustedes la distancia a Madrid capital, vemos cómo San Martín de Valdeiglesias se encuentra a 70 kilómetros de Madrid, ¿vale? Y es un gráfico que nos muestra en qué año el municipio deja de ser municipio rural, es decir, supera la frontera, la barrera de los 5.000 habitantes, ¿bien? Y vemos cómo San Martín de Valdeiglesias en el año 90 es uno de los primeros municipios, el primer municipio que más lejos está y que deja de ser un municipio rural. Por tanto, definitivamente podemos considerar que efectivamente en San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, los municipios ribereños del embalse de San Juan no han duplicado su población debido a un efecto capitalidad, sino a la presencia del embalse. Bien, entonces ya con este razonamiento, bueno, si comparamos las dos gráficas, la gráfica poblacional desde el año 1900 de AMRED, partía en el año 50 cuando comienza el éxodo rural de 24.600 habitantes hasta los 10.000 que tiene actualmente, con los municipios del embalse de San Juan, que vemos cómo han duplicado su población hasta incluso superar la presente en los municipios rurales. Fíjense que en cuanto a superficie, desde luego, es desproporcionado, ¿eh? El embalse de San Juan, en los embalses de Entrepeñas y Buendía, como ha dicho Nuria, tiene una capacidad de 2.400 hectómetros cúbicos y el de San Juan solo de 138. Es decir, que tienen ellos dos juntos muchísimo más potencial turístico que el que podría tener San Juan y, sin embargo, la realidad poblacional es bien distinta. ¿De acuerdo? Esta sería la evolución de la población, ¿eh? Vamos a comparar ahora, a modo de resumen, en la gráfica, este argumento, ¿no? Cómo en la época del pre-trasvase, los municipios del embalse de San Juan incrementan su población, mientras que los de su entorno de la Sierra Oeste todavía estaban en un proceso de éxodo rural muy pequeño ya, bien, pero nunca creciendo, y sin embargo el del embalse de San Juan sí, mientras que todavía en Cuenca y Guadalajara rural el decrecimiento poblacional era vertiginoso y, sin embargo, los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía pudieron ver atenuado ligeramente ese decrecimiento, casi en la misma medida en la cual han crecido los municipios del embalse de San Juan, ¿de acuerdo? Y en la época posterior al trasvase, vemos, bueno, evidentemente al embalse de San Juan no le afecta el trasvase, pero vemos cómo duplica su población, mientras que municipios de Entrepeñas y Buendía siguen decreciendo y decreciendo a un ritmo muy alto, ¿eh? Cuando realmente ya no le tocaba, entre comillas, ¿no? No le tocaba estar decreciendo a su población porque los municipios vecinos no lo hacen, lo hacen a un ritmo mucho más pequeño y municipios con un embalse, como pueden ser el embalse de San Juan, ven duplicada su población, ¿bien? Bueno, esto sería la evolución temporal que hemos visto. Bien, ahora vamos a ver con qué situación nos encontramos ahora, en qué situación estamos. Bueno, pues como hemos dicho, tenemos que ver esa proporción de personas mayores y niños. Nos encontramos con casi un 30% de mayores de 65 años en los municipios de Entrepeñas y Buendía y con un 10% de niños menores de 16 y el resto adultos, ¿vale? Esta proporción entre niños mayores y adultos, vemos que en este caso lo vamos a comparar con toda la España rural, ¿vale? Para no quedarnos solo en Cuenca Guadalajara, sino que todos conocemos cuál es la problemática de la España rural, es enorme, ¿vale? De esa España que hablamos de vacía o despoblada, y vemos que el porcentaje de mayores por término medio en la España rural es 5 puntos más bajo el que tenemos aquí, ¿bien? Y tenemos porcentualmente más menores, más niños, ¿eh? Repito, en una España rural en la que la problemática es tremenda, es decir, estamos todavía en peor situación en los embalses, en los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, de la que estamos incluso en el conjunto de la España rural. Bien, para detallaros un poco más, os voy a hablar de algunas de las tasas demográficas que, insisto, nos hablan de la situación actual y también un poco de ese futuro cercano, ¿no? Podemos ver qué es lo que nos espera. Bien, la primera, la tasa de dependencia, nos dice relación hay entre los niños, la cantidad de niños y mayores respecto a la población que es económicamente activa, ¿no? Como si dijéramos esa población que tiene que mantener, entre comillas, económicamente a esos niños y mayores. Bueno, pues vemos que es claramente muy superior, ese 63%, a el 52% que presenta la España rural, ¿eh? Volvemos a comparar con el conjunto de España rural. Bien, luego si miramos a los mayores, lo que llamamos la tasa de longevidad, es decir, cuántos hay mayores de 75 o mayores o iguales que 75 años frente a los mayores de 60 y mayores o iguales que 65, y vemos que también es mayor esa proporción, ¿eh? Un 62% en hombre frente a un 50% de la España rural. Es decir, dentro de nuestros mayores los tenemos todavía mayores, si cabe la redundancia, que en la España rural. Bien, y ahora tenemos tres tasas que nos hablan de ese futuro cercano de alguna manera. Por un lado está la tasa de maternidad. La tasa de maternidad habla de la población de niños menores de 4 años frente a la mujer en edad fértil. Y vemos que es muy baja, ¿vale? Muy, muy baja en AMREF, del 12%, prácticamente no debe haber, hay muy pocas familias, ¿vale? Frente al 21% de la España rural, e insisto, estamos comparándolo con una zona ya con muchos problemas demográficos, ¿bien? Otra cosa importante es si se mira a los niños, solo a los niños. Dentro de los niños, aquellos más pequeñitos, los que están entre 0 y 4 años, ¿vale? Frente a los que están entre 5 y 9. Bueno, ahí vemos que nuestro porcentaje de niños muy pequeños es bastante más pequeño, 20 puntos porcentuales menos que en la España rural, ¿eh? Lo cual no habla muy en favor de nosotros. Por último, una tasa muy importante, que también estamos en donde también estamos en peor situación, es la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, muy brevemente, viene a explicar cuál es la proporción entre la población que se está incorporando al mercado laboral frente a aquella población que sale del mercado laboral, ¿bien? Aquella población que está en la veintena, y por tanto empieza a trabajar, frente a aquella que ya estaría saliendo entre 55 y 64 años, ¿de acuerdo? Y estamos también en peor situación que la España rural. Por tanto, fijaos que en casos positivos o negativos siempre estamos entre 10 y 20 puntos arriba o abajo, con lo cual, en cualquier caso, tenemos peores expectativas en la zona que lo que ya tiene, por término medio, los municipios de la España rural, ¿bien? Pero ahora, ¿qué pasaría si además nos comparamos, como estábamos haciendo antes, con los municipios ribereños de San Juan, con San Martín de Valiglesias y Pelayos de la Presa? Bueno, pues vemos cómo efectivamente tenemos menor porcentaje de niños, un 9% frente a un 16 y un 15, mayor porcentaje, 10 puntos más porcentuales, que es mucho de mayores respecto a esos municipios. En cuanto a tasa de dependencia, también tenemos mayor tasa de dependencia producida por esa presencia de mayores, porque no de niños, desde luego, ¿bien? Y luego, si analizamos los niños dentro de ellos, pues vemos que efectivamente nuestra tasa de dependencia es bastante más baja, que en San Martín de Valiglesias y Pelayos de la Presa, lo cual nos da un futuro poco prometedor de alguna manera. Bien, y ya para terminar, nada más comentarles que efectivamente también en términos de crecimiento vegetativo estamos muy por debajo de San Martín de Valiglesias y Pelayos de la Presa. Y luego un indicador, el de la densidad de población, habitantes por kilómetro cuadrado, que viene de alguna manera a resumirnos muy claramente toda esta situación, ¿no? Tenemos una densidad de población de 6,4 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que nos hagamos una idea, en Finlandia, en el global de Finlandia hay 18 habitantes por kilómetro cuadrado, en Suecia 24, es decir, estamos en una densidad de población bajísima, ¿vale? En España, por término medio, tenemos 97. No olvidemos que ese dato, bueno, quizás poco relevante porque tenemos ciudades, ¿vale? Por tanto, este dato de la densidad de población ya en sí mismo sitúa a estos municipios ribereños en lo que llamamos la España, viene llamándose la España vacía, la España despoblada, ¿bien? Bueno, pues hemos visto ya, solo para concluir, antes de pasaros con Enrique, que efectivamente la zona de Entrepeñas y Buendía presenta una peor fotografía en cuanto a su estructura poblacional presente, pero lo que es peor, con una peor proyección de cara a este futuro cercano, que tanto los municipios del embalse de San Juan como los de España o Guadalajara y Cuenca Rural, y siendo esta situación una clara consecuencia de la falta de expectativa económica de la zona, ¿vale? Eso es lo que más hincapié queremos hacer. Bueno, y para terminar nada más, deciros ya que con este análisis económico, de población, hemos pretendido mostrar la relación directa que creemos que existe entre la despoblación que están experimentando estos municipios ribereños con la gestión que se realiza, ¿no?, con de estos embalses, como muy bien ha explicado Nuria en su parte, en su presentación. Y bueno, pues a pesar de ser una zona potencialmente turística, como ha explicado Nuria, y ahora os va a explicar Enrique San Martín en el siguiente, ¿vale? Los dejo entonces con Enrique, que os va a comentar el análisis económico. Muchas gracias.
Gracias, Beatriz. Voy a poner yo ahora mi parte de la presentación. Aquí está, en la que yo me voy a centrar en las cuestiones económicas. El problema que hay con los análisis económicos es que realmente apenas hay datos estadísticos a nivel municipal, ¿no? Y entonces no tenemos una forma de ver claramente cómo se han producido estos procesos en estos niveles, en los niveles comarcales y municipales. Ahora bien, lo que sí que es cierto es que la variable poblacional que ha explicado Beatriz suele ser siempre un indicador de cómo va la situación o cómo es la situación económica en el territorio, ¿no? Si aquellos lugares donde aumenta la población, pues es que van bien desde un punto de vista económico, y los lugares en los que la población desciende es porque no van todo lo bien que deberían o todo lo bien que se podría esperar, ¿no? Entonces, dado que no tenemos datos municipales, pues hay que, digamos, que subir el nivel de análisis, y podríamos subir al nivel, el primero que podríamos ver sería el nivel provincial, ¿no? Cuando se construyen los embalses, España era un país agrario y atrasado, por tanto, la aportación del sector primario era fundamental. Nosotros lo que hemos comparado aquí en estas gráficas es la situación de los rendimientos agrarios en la meseta, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, para tratar de ver dónde se encuentran Cuenca y Guadalajara, y ver cómo era su sector agrario en esa época, ¿no? Como podemos ver, en 1955 el rendimiento agrario de Guadalajara y Cuenca se halla en el furgón de cola dentro de los rendimientos agrarios de la meseta, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos a 1983, 30 años después, resulta que todavía Guadalajara está más en la cola, es decir, Cuenca más o menos se ha mantenido en su posición entre las últimas provincias en rendimiento agrario de la meseta, mientras que Guadalajara ha caído hasta el último lugar. Si a todo esto le añadimos que en la comarca que estamos analizando, los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, justo fueron las mejores tierras que tenían de cultivo, fueron justo las que se les quitaron, pues se puede deducir que la situación de esta comarca es todavía peor que la de la media provincial, ¿no? El hecho es que cuando hay una rentabilidad baja desde el punto de vista agrario, entonces lo que se suele hacer es invertir en regadío, puesto que el regadío incrementa la productividad y la rentabilidad de las explotaciones agrarias, ¿no? Aquí tenemos cómo ha evolucionado el regadío en la meseta en estos en los últimos 60 años, y lo que podemos ver es que tanto Cuenca como Guadalajara han tenido una evolución del regadío muy inferior a la media de la meseta. Pero podemos observar que, mientras que en Cuenca ese incremento del regadío ha sido creciente, en Guadalajara incluso ha disminuido. Es decir, la aportación o el sector primario en Cuenca y Guadalajara es un sector atrasado con respecto ya no solo a su comunidad autónoma, sino incluso a toda la meseta en su conjunto. Teniendo en cuenta esto, el hecho de que las mejores tierras de los municipios ribereños fuesen sumergidas bajo los embalses, pues obviamente tuvo que causar un gran perjuicio desde el punto de vista económico a esta comarca. Aquí simplemente podemos constatar esto, podemos ver la distribución provincial del secano y el regadío en estas provincias, en las provincias de Castilla-La Mancha, y podemos ver que en Cuenca y Guadalajara el regadío es un 5%, ¿no? Un 5% en Cuenca, un 6% en Cuenca, un 5% en Guadalajara, por debajo de la media regional, que es del 15%. Ahora bien, si nos vamos a los municipios de ANREP Cuenca y ANREP Guadalajara, lo que tenemos es una media del 1%. Es decir, bueno, y hay que tener en cuenta que estas zonas, ¿no?, perdieron sus tierras, las que perdieron las mejores, y pues es posible que no se hayan recuperado nunca, ¿no? Entonces, se dejó de apostar en estas regiones por la agricultura, puesto que las opciones más claras se habían perdido, ¿no? Esto demuestra lo que habíamos mencionado antes, de que el sector primario en estas regiones pues resultó bastante afectado por los embalses, ¿no? Si pasamos al sector secundario, el sector industrial, pues podemos ver claramente cómo en empresas industriales por 1.000 habitantes en zonas rurales, en lo que antes han definido Beatriz como la cuenca de Guadalajara rural, es mucho más elevado fuera de esta comarca, ¿no? En 1978, ANREP Cuenca tenía casi 9, mientras que Cuenca tenía 11, y ANREP Guadalajara tenía 10, casi 11, mientras que Guadalajara rural tenía más de 12, ¿no? Si vemos, hay un ligero crecimiento de 1978 a 2006, tanto en Cuenca como en Guadalajara. No me voy a ocupar de Albacete, Ciudad Real y Toledo, puesto que están más lejos del área de estudio. Pero podemos ver aquí cómo de 1978 a 2006 las empresas industriales en ANREP Guadalajara cayeron mucho, muy por encima de lo que cayeron en Guadalajara rural. Los números se recuperan levemente en Guadalajara rural en el intervalo en la última década, 2006-2016, pero como vemos están todavía más lejos, ¿no? Se puede ver también un poco el ligero incremento, un repunte muy pequeño en Guadalajara, un poco mayor en Cuenca, pero en definitiva ANREP Cuenca y ANREP Guadalajara no solo tienen un atraso económico desde el punto de vista agrario, sino que también tienen un atraso económico desde el punto de vista del sector secundario. Si vamos a la construcción, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Si vemos el periodo 1991-2011, que recoge, por ejemplo, toda la burbuja, vemos que las viviendas familiares aumentaron un 46% en España, un 52% en Castilla-La Mancha, un 50% en Cuenca y Guadalajara y otro 50% en Madrid. Sin entrar a valorar en las décadas, ¿no? Pero lo que sí que podemos ver claramente es que en Cuenca y Guadalajara también se produce el mismo aumento, un aumento similar al de España, pero en Cuenca y Guadalajara rural el aumento es casi el doble que en ANREP. Es decir, en ANREP aumenta las viviendas familiares mucho menos de lo que aumentaron en Cuenca y Guadalajara rural. Tenemos que tener en cuenta que ya estamos en el periodo post-trasvase, con el incremento de la variabilidad de la lámina de los embalses de Entrepeñas y Buendía. Pues si tú no tienes asegurado que vas a poder disfrutar de los embalses, pues no, igual no te mudas a vivir a esos municipios. Le estás quitando a esos municipios un atractivo muy importante que se ve reflejado en un menor aumento del número de viviendas familiares, ¿no? El sector de la construcción también forma parte del sector secundario y entonces, pues como hemos mencionado, tenemos un sector primario atrasado, un sector secundario también atrasado. ¿Qué es lo que nos queda? Pues nos queda un sector terciario o sector servicios. En el sector terciario, sector servicios, en España una parte muy importante es el turismo, ¿no? Y cuando tú te compras una segunda residencia en otro lugar que no es tu residencia habitual, estás haciendo turismo, ¿no? Como consecuencia del desarrollo de los embalses en Entrepeñas y Buendía, pues se desarrollaron un montón de urbanizaciones de segunda residencia en los alrededores de los embalses, principalmente en Entrepeñas, ¿no? Calas Verdes, Peñalados, El Paraíso, Las Anglas, etcétera. Desde 1965 hasta los años 80, incluso los años 90. ¿Qué ocurre? Había un espacio para construir aproximadamente 2.000 parcelas. ¿Cuántas se han construido? Pues se han construido pues la mitad. Este 64% está mal, más o menos la mitad, ¿no? ¿Por qué no se han construido todas? Bueno, pues porque al no haber una lámina de agua constante, un volumen de embalse constante en los embalses entre Peñas y Buendía, la zona pierde parte de su atractivo. Hasta el punto que, por ejemplo, está una de las últimas, las Gaviotas, pues se han construido solo 11 residencias en 166 hectáreas, que es una superficie muy elevada, ¿no? Y, por ejemplo, en Calas Verdes, en Mantiel, no se ha llegado a construir ninguna. Aquí, por ejemplo, tenemos la entrada a Calas Verdes, que está cerrada, puesto que no se ha llegado a construir ninguna vivienda, ninguna vivienda residencial, ¿no? Y además de las viviendas residenciales, hay que tener en cuenta todos los alojamientos turísticos propiamente dicho, ¿no? Casas rurales y otro tipo de apartamentos rurales, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí en este gráfico que hemos calculado se ve un fenómeno muy curioso, ¿no? Nosotros tenemos representados aquí en el eje de la izquierda el número de plazas netas de alojamiento turístico, es decir, plazas creadas menos plazas destruidas, ¿no? Y en el eje derecho tenemos el volumen almacenado en Entrepeñas y Buendía, ¿no? Entonces, como podemos ver, en rojo tenemos el volumen de embalse en Entrepeñas y Buendía, y sí que coinciden bastantes puntos, ¿no? Aquí al principio hay un pico en 2001 con las plazas, porque tener en cuenta que una casa rural, por ejemplo, es fácil abrirla y es fácil cerrarla, ¿no? Puesto que son pocas habitaciones, no se necesita una gran inversión, puesto que se puede reacondicionar incluso tu propia casa, ¿no? Entonces, cuando ha coincidido con una época de gran volumen de embalse, pues es posible que se abriesen más casas rurales. Aquí vuelve a coincidir la bajada con una caída en la tasa neta de creación de casas. Y aquí tenemos, digamos, un periodo más o menos de entre el año 2000 y la crisis, ¿no? La crisis tenemos, digamos, una meseta o un mantenimiento del número de aperturas netas anuales, ¿no? A pesar de que el volumen de embalse ya cayó, ¿no? Sin embargo, después de la crisis, 2008-2009, a pesar de que repunta el volumen de embalse, ya los alojamientos, las plazas netas, ya no repuntan, ya lo que estábamos en la crisis, pero que además esto viene de una anterior época en donde es posible que los alojamientos rurales hayan aguantado con la a pesar del descenso en los niveles de embalse, ¿no? Ahora bien, ¿qué ocurre desde 2012? Pues que desde 2012 hemos vuelto a ver cómo se produce un descenso paralelo de las plazas netas de alojamiento, totalmente paralelo a la evolución de los volúmenes embalsados, ¿no? Es decir, si no hay agua embalsada en los embalses, la gente no va a hacer turismo rural a esta zona, puesto que has eliminado el principal atractivo, ¿no? Que es poder hacer turismo rural en un sitio donde también puedes hacer deportes náuticos, por ejemplo, y ahora ya no se podría hacer, ¿no? Y a partir de 2014, pues ya coincidiendo crisis económica más un bajo volumen de embalse, pues se destruyen plazas de alojamiento, ¿no? Hasta 2017. Es decir, cada año no se reponen las casas rurales o las camas en alojamiento rural que se pierden, ¿no? Y el hecho es que los embalses vacíos tienen un efecto muy pernicioso en la actividad económica y nos metemos en una especie de callejón sin salida. Es decir, los embalses vacíos provocan una baja actividad económica, porque hay que recordar que ya hemos visto que esta zona es una zona atrasada con un sector agrario poco productivo y un sector industrial también atrasado con baja actividad. Si a esto le añadimos un descenso en el atractivo turístico, pues entonces la actividad económica pues se resiente mucho, ¿no? Una baja actividad económica provoca a su vez una baja renta per cápita, y la baja renta per cápita lo que hace es que la gente pues emigre para ganarse el pan en otras poblaciones, ¿no? Provocando un fenómeno de despoblación. A la vez, este fenómeno de despoblación redunda en aumentar la baja actividad económica, ya que si la población se marcha, la demanda agregada disminuye, ¿no? Y entramos así en un bucle, ¿no? Que es difícil del que es difícil de salir, a no ser que se tomen medidas expresas para revertir esta situación. Y ya vamos a las conclusiones. Y lo que nosotros hemos visto aquí es que el estudio que hemos realizado nos cuenta la historia de una zona rural desfavorecida que ha sufrido los impactos de la política hidráulica tradicional. En primer lugar, perdiendo sus tierras más fértiles en los años 50, cuando la agricultura era la principal actividad económica, y tres décadas después, en los 80, cuando se pone en marcha el trasvase Tajo Segura, el desarrollo que se había iniciado en base a esos embalses, a las actividades de turismo y ocio que se podían practicar en esos embalses, también fue eliminado prácticamente, ¿no? Con esta variabilidad es muy difícil mantener los niveles de turismo. Con esta variabilidad de la lámina embalsada, un año sí, otro año no, pues es muy complicado que la gente vuelva al sitio, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que esta política, que se dice muchas veces que la política hidráulica reporta grandes beneficios a los territorios, pero la distribución de esos beneficios es asimétrica en los territorios, ¿no? Entonces, hay unas regiones que suelen ser las que poseen los recursos hídricos que se trasvasan, en este caso sería ANRED, pues sufren los impactos, sufren los costes socioeconómicos, demográficos, ambientales, mientras que los beneficios se quedan en las zonas receptoras de los trasvases, ¿no? Entonces, esta historia es una historia de oportunidades perdidas y desarrollo frustrado, donde no ha existido ningún interés por parte de la Administración de paliar estos impactos, ¿no? Se ha tenido en cuenta solo los beneficios, omitiendo los beneficios en esas zonas, que además ya eran más ricas de por sí, omitiendo los impactos en aquellas zonas que estaban más desfavorecidas y que necesitaban más ayuda, puesto que partían de una situación peor, ¿no? Esta interpretación puede parecer muy pesimista, pero realmente se ciñe a lo que ha pasado, ¿no? Ahora bien, esto no tiene por qué ser así. Se podría revertir esta situación en el mismo momento en el que se empiecen a tener en cuenta no solo las necesidades de las zonas que reciben los recursos hídricos, sino también de estas zonas, ¿no? De este tipo de zonas, ¿no? Es decir, hay alternativas. Se pueden hacer alternativas donde se mejore la situación de estos municipios, pero también se tenga en cuenta que hay una infraestructura que vincula ambas regiones, ¿no? Y que no se puede cortar posiblemente de raíz, ¿no? Y de hecho cada vez hay más estudios sobre estas alternativas que pueden solucionar en parte el problema de esta zona, ¿no? Concretamente, pues hay por lo menos un trabajo de fin de máster de Fernando Payán, una tesis doctoral de Antonio de Lucas, o el trabajo de Miguel Ángel Sánchez, que ha comentado antes Nuria, que se hizo paralelo a este informe, ofrecen alternativas donde se reducen los impactos sobre esta zona. Obviamente, estas alternativas no pueden partir con el objetivo de maximizar los caudales trasvasados, pero eso no puede ser una solución de compromiso entre dos partes, nunca puede ser maximizar el beneficio de una de ellas, ¿no? Y además, realmente esta política hidráulica tradicional, que es la que nos ha llevado a esta situación, pues hay que empezar a revertirla con los instrumentos que tenemos. Uno de los instrumentos importantes para realizarlo es la planificación hidrológica. Ahora mismo se está iniciando el tercer ciclo de planificación hidrológica en base a la Directiva Marco de Agua y, por ejemplo, una de las formas de solucionar este tipo de problemas, o por lo menos paliarlo, sería incorporar al esquema provisional de temas importantes, pues, por ejemplo, el trasvase Tajo Segura como un tema que afecta transversalmente a la cuenca del Tajo, ¿no? Este informe lo hicimos en 2018, pero los problemas que se detectaron entonces siguen totalmente vigentes y, de hecho, no son los únicos problemas de la cuenca del Tajo. De hecho, acabamos de publicar un artículo donde se analiza de una forma más global en todos los problemas del río, incluido este. Y bueno, pues no tengo mucho más que deciros. Gracias por estar aquí, gracias al Centro de la UNED por ofertarnos o por permitirnos contar aquí nuestro trabajo, al Centro Social de la UNED de Guadalajara, y estaremos encantados de responder en la medida de lo posible a vuestras preguntas.
Muy bien, Enrique. Si os parece, Enrique y Nuria, yo he visto una pregunta ahí por ahora, el alumno 84, que no sabemos cómo se llama, ¿vale? Que, bueno, nos comenta Dice, bueno, que le hemos convencido con nuestros enfoques y que cuál sería el próximo paso con intención de efectividad para conseguir un cambio en el régimen del trasvase Tajo Segura. ¿A quién, dónde o cuándo hay que dirigir este siguiente paso?
Bueno,
Nuria, por favor.
¿Sí? A ver, lo que simplemente yo creo que hay dos preguntas, dos respuestas para esto. Como ha dicho Enrique al final, hay alternativas, es decir, no es necesario gestionar. Hay distintas peticiones. Por un lado están aquellos, bueno, pues una parte importante de la población de Castilla-La Mancha, especialmente de las ciudades ribereñas, municipios ribereños, que piden el fin del trasvase para poder gestionar el río Tajo según las prioridades. Pero lo que está claro es que incluso sin el fin del trasvase o manteniendo el trasvase para las necesidades reales de la zona para abastecimiento en momentos de sequía de las zonas receptoras, hay alternativas de gestión de los embalses entre Peñas y Buendía que puedan garantizar la salud ambiental del Tajo, es decir, con un régimen de caudales ecológico en condiciones, etcétera, y también una gestión de los embalses que permita una lámina más o menos estable, como en San Juan. En San Juan, como decimos, en San Juan existe un pequeño trasvase que Aldabara que sufre el abastecimiento de más directamente está en segunda, existen usos hidroeléctricos, existen usos de riego, es decir, hay muchos usos en competencia, no se gestiona solo para los usos recreativos, pero se tienen en cuenta esos usos recreativos y se intenta mitigar en la medida de lo posible, mantener la lámina lo más tarde posible, largo del verano, etcétera, ¿no? Entonces, hay alternativas. Enrique mencionó algunos estudios recientes, ¿no? Pero hay muchos más. Estos son unos. Hay muchos más que permitirían gestionar estos embalses de manera que se garantizaran que realmente se cumpliera la ley, que es otra cosa más que cumplir la ley, lo que establecía la propia ley del trasvase, ¿no? Que solo se trasvasarían aguas excedentarias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora mismo, no sé si lo conocéis, los ríos en España, las cuencas hidrográficas, se gestionan mediante planes hidrológicos que se hacen cada 6 años. Hay que revisar, hay una directiva europea, que es la Directiva Marco del Agua, que obliga a que hay que hacer planes de gestión de cuenca, de gestión de demarcación, planes hidrológicos de demarcación cada 6 años. Y estos planes tienen como objetivo, tienen dos objetivos, pero el objetivo principal es garantizar el buen estado de las aguas. El buen estado, la buena salud de los ríos, de los acuíferos, etcétera, con el fin de que podamos, que estén en buen estado y que podamos cubrir nuestras necesidades de agua de boca, de usos económicos, de usos recreativos, etcétera, ¿no? Ahora mismo ha empezado el tercer ciclo de planificación, se llama porque la ley directiva Marco se aprobó en el 2000. Estamos ahora mismo al principio del tercer ciclo de planificación con el plan que va a estar vigente de 2021 a 2027, ¿no? Pues el proceso de planificación tiene distintas fases. La primera fase, la segunda fase, pero una fase importante, es lo que se llama el esquema de temas importantes. El esquema de temas importantes lo que hace es identificar cuáles son los temas más preocupantes en una cuenca determinada que el plan hidrológico tiene que resolver, ¿no? Este plan, este esquema de temas importantes está ahora mismo a consulta pública en la página web de la Confederación Hidrográfica del Tajo, que es www.chtajo.es, y es esta consulta. Y entonces, por ejemplo, una de las cosas que desde el grupo de investigación del Tajo estamos planteando, hay unas alegaciones que estamos haciendo, participando, que está coordinando una red ciudadana que se llama la Red Ciudadana por una Nueva Cultura del Agua en el Tajo, Tejo y sus Ríos, y muchos miembros del grupo de investigación participamos en esa red, y están coordinando unas alegaciones conjuntas, precisamente, y una de las cosas que estamos planteando es que uno de los temas importantes a abordar en este plan es tener en cuenta los impactos sobre los municipios ribereños y la cabecera del Tajo y la necesidad de hacer frente y de cubrir las necesidades, los derechos básicos y elementales de potencial de desarrollo socioeconómico. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues meternos en la página web de la Confederación del Tajo, yo creo que como ciudadanos de la cuenca tenemos la responsabilidad de entender cuáles son los problemas y las respuestas de gestión, ¿no? Bueno, pues entrar en ese documento de esquema de temas importantes y ver las posibilidades y hacer alegaciones al respecto. El grupo de investigación tiene un correo electrónico que contestamos, y quien quiera más información, involucrarse más a fondo en esto, yo creo que hay alternativas, existe, como muy bien ha dicho Enrique, existen alternativas y esta situación se le puede dar la vuelta, o sea, realmente se le puede dar la vuelta. Simplemente tenemos que ser persistentes y demandar, pues no es en detrimento de nadie, sino simplemente cumplir con la legislación vigente y permitir a estas poblaciones un desarrollo.
Bueno, yo por completar un poco de forma más concreta, quizá todo lo que ha dicho Nuria, por contestarle al alumno, la gestión, como ha dicho Nuria, la lleva a cabo la Confederación Hidrográfica del Tajo, ¿vale? Pero cada vez que se le nombra este tema siempre suele aducir, bueno, pues que tiene las manos atadas por ese memorándum famoso que conocéis, que se firmó y que contempla las reglas de explotación del trasvase, ¿no? Bueno, pues en esa última tesis doctoral de Antonio de Lucas Sepúlveda, que podéis encontrar en el blog del Grupo de Investigación del Tajo y en su web personal, se aboga por un cambio legislativo a través de un real decreto. Es decir, sería, entre comillas, relativamente sencillo, con una mayoría parlamentaria, llevar a cabo, o sin ella incluso, llevar a cabo un real decreto legislativo que cambiara las reglas de explotación hacia unas reglas de explotación que mantuvieran esa lámina de agua de una manera mucho más constante que lo que se tiene ahora, ¿eh? Y no se mantuviera sobre mínimos alrededor de los 400, 500 hectómetros cúbicos, sino que se mantuviera alrededor de 1.000, 1.200, y por tanto pudiera dar lugar a esos usos recreativos que se piden, ¿eh? Por tanto, los cambios existen y están ya perfectamente diagnosticados y propuestos desde el mundo científico y se pueden llevar a cabo. Realmente hace falta voluntad política, prácticamente, nada más. Enrique, no sé si tienes algo que añadir.
No, si quieres puedo ir a tratar de comentar la pregunta o la reflexión que ha realizado otro alumno. Yo sé que no todos son alumnos, sino los que son correos de gente interesada en estos temas, que no tienen por qué ser alumnos de la UNED, ¿no? Y que se refiere a los temas más sociológicos, ¿no? Por un lado, bueno, quizá esa vertiente sociológica de comparar ANRED, ¿no? Los municipios ribereños o las urbanizaciones con las de San Juan, pues sí, es cierto que no la hemos abordado. Pero respecto a la segunda parte, donde se menciona que quién estaba detrás de las urbanizaciones, lo que sí que podemos decir es que el trasvase Tajo Segura no es un proyecto del franquismo, es decir, al menos no es un proyecto ideado por primera vez en el franquismo. El trasvase Tajo Segura es un proyecto que data de los años 30, ¿no? Y de hecho fue esbozado por primera vez durante la República, ¿no? Cuando el franquismo retoma el proyecto en los años 60, pues lo que está claro es que lo llevaron a cabo principalmente no pensando en los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía, sino pensando en el desarrollo del Levante, ¿no? Y desde ese punto de vista, quién era el propietario de las urbanizaciones de Entrepeñas y Buendía no tuvo mayor efecto desde el mismo momento en que se empieza a planificar el trasvase, ¿vale? Cuando se empieza a planificar el trasvase, digamos que, teniendo en cuenta la política hidráulica tradicional, tenían la partida perdida ya, la comarca, ¿no? Porque se hacían las cosas de una forma donde realmente lo que se beneficiaba era, digamos, a la costa o al Levante, donde se podían conseguir divisas a través del turismo y donde había se podía potenciar la agricultura porque los rendimientos eran mayores, etcétera, etcétera. Entonces, realmente en el esquema de cosas de la España o en la situación de la España de los 70, el hecho de que hubiese gente, digamos, con contactos promocionando Entrepeñas, las urbanizaciones de Entrepeñas y Buendía, yo realmente no creo que tuviese una importancia fundamental a la hora de ver el resultado que se ha producido, dado que la política hidráulica tradicional no se ha producido solo aquí, se ha producido a lo largo de toda España, y es más, no a lo largo en toda España, sino en todo el mundo, o por lo menos en todo el mundo occidental, ¿no? Entonces las consecuencias han sido muy muy similares en muchos sitios, ¿no? Como para pensar que hay algún problema interno de enchufismo o de pérdida de enchufismo.
Muy bien, pues ¿alguna pregunta más que necesiten? Estamos encantados de contestar.
Mientras me pensé, un comentario que me ha surgido de la pregunta que está bien que te quieres decir. Que es relevante, porque sí es cierto que el Mar de Castilla era la zona donde iban los famosos y desde famosos de la farándula hasta cantantes, hasta nobleza en los años 70. O sea que la pregunta no va descaminada del todo. Pero sí es cierto también que hay distintas que en tanto que el público puede ser parecido, hay distintas urbanizaciones en Entre Peñas y Buendía, distintos tipos de poblaciones de distinta extracción social, o no sé cómo lo es en la pregunta, ¿no? De distinto nivel económico, ¿no? Algunas un poco más lujosas, o eran más lujosas, o pretendían, aspiraban a serlo, otras un poquito más modestas, ¿no? Lo que sí está claro es que existe una percepción clarísima entre los habitantes y los alcaldes en la zona ahora mismo, que sin turismo de Madrid, o sea, porque al fin y al cabo estamos hablando, bueno, también puede ser de Cuenca, Guadalajara, etcétera, pero del área metropolitana, por decirlo de alguna manera, que es lo que está llevando, digamos, en gran medida, con los conflictos que todo esto tiene, evidentemente, en zonas que están con turismo de capital o turismo de ciudad, etcétera, es evidentemente el conflicto rural-urbano que siempre surge. Pero sí tienen claro que la pérdida de estas posibilidades de desarrollo, o sea, al final lo que se deja es sin ninguna alternativa económica. Y con una migración independiente, con bares que están cerrados, con marinas o gente que se dedica a la náutica, que lo pasa realmente mal, que no puede contratar a gente joven sin posibilidades de empleo en las zonas, sin posibilidades de quedarse si quisieran, ¿no? Y que realmente una lámina más o menos estable sí permitiría, con lo positivo y con lo negativo que tienen estos desarrollos turísticos, ¿no? Pero daría evidentemente una alternativa de desarrollo rural en estas zonas para aquellos que quisieran quedarse.
Y una cosa que tampoco he mencionado antes, ¿no? Justo el trasvase Tajo Segura comienza más o menos a la vez que el boom del turismo rural, ¿no? Entonces, cuando esto podía haber tenido un impacto realmente muy importante, ¿no? Empieza el trasvase y empieza la variabilidad de la lámina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso afectó muy negativamente y, de hecho, muchas veces cuando tú vas a un sitio y te llevas de turista y te llevas un disgusto, ¿no? Porque vas al embalse y el embalse está abajo, pues igual ya no vuelves nunca, ¿no? Y eso es un turista perdido. También hay que tener en cuenta que ha cambiado mucho la España y el turismo en general desde los años 70 hasta la actualidad, ¿no? Entonces, antes no había, se tardaba mucho en llegar a la costa y Entre Peñas y Buendía estaba en un lugar, digamos, privilegiado, ¿no? Ahora bien, tal como dice Nuria, si la única opción que tiene el municipio, ya hemos visto que desde el punto de vista agrario y desde el punto de vista rural, industrial, está la zona deprimida y Cercena es la única posibilidad que hay de desarrollo, pues claramente estás en una situación muy, muy, muy mala, ¿no? Entonces, si queremos luchar contra la España vaciada, contra la España vacía, la España despoblada, etcétera, pues habrá que empezar a tener en cuenta las necesidades de esta España vacía, ¿no? Habrá que empezar no ya decimos hacerlas prioritarias, pero por lo menos tenerlas en cuenta.
Sí, quizá por mostrar un poco de esperanza de cara a este verano, por ejemplo, en el que no vamos a poder aparentemente viajar, ¿no? Viajar en avión, al menos, ni a lo mejor desplazarnos dentro de nuestras propias provincias, sí, pero parece ser que internacionalmente parece ser que no. Bueno, pues comentar eso, que Entre Peñas y Buendía ahora se encuentran en un estado bastante bueno, están al 33% de su capacidad, que es muy poco, ¿vale? Pero, bueno, tienen unos 800 hectómetros cúbicos que pueden hacer que los deportes náuticos tengan cierta pujanza durante este verano. Quizá puede ser un buen destino para estas vacaciones.
El simple hecho de que Beatriz mencione que están al 33%, no está mal. Es que, claro, es indicativo de cómo está y cómo ha estado la situación, ¿no? Que es muy mala. Y si seguimos haciendo todo exactamente igual, volveremos a unos volúmenes de embalse muy por debajo que hagan que añorar ese 33%.
Sí, sí, estamos hablando después de una de las mejores primaveras de los últimos años, efectivamente. No por la gestión, o sea, está así porque ha llovido mucho.
Ha venido una pregunta, no sé, ¿me veis sobre eso? Sí, ¿no?
Sí, Aranjuez.
Una pregunta, dice, de Aranjuez. Hola, Aranjuez. Los caudales ecológicos, los cuales se respetan, ¿cómo afectan a la flora y fauna de los embalses? Los caudales ecológicos, y Aranjuez, puedes decir, volver a escribir mientras comento algo, porque los caudales ecológicos no se respetan. O sea, de hecho, el Tajo es el único río ahora mismo. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado ilegal los artículos del plan de cuenca que está vigente ahora, del 2015-2021, porque los artículos que se refieren a los caudales ecológicos, porque según la legislación española, todos los planes hidrológicos tienen que establecer un régimen de caudales ecológicos en los ríos, y el Tajo, y el Ebro también, pero bueno, el Tajo es de los únicos ríos donde no lo ha hecho. De hecho, en el Tajo, en Aranjuez en concreto, el caudal ecológico no es un, no es tal, lo llaman caudal mínimo, una figura que no existe legalmente, y es un caudal que no permite la recuperación ambiental del río en su tramo medio. Son caudales que están establecidos en base al mínimo que establecía la ley del 71. Sino, que no se respetan, vale. Nada, que me decías que se respetan, vale. Es que dice que es el chat que se ha equivocado. Él dice, la pregunta de Aranjuez es que los caudales ecológicos que no se respetan, ¿cómo afecta la flora y fauna de los embalses? El impacto ambiental es curioso porque los embalses son, además, eso lo tratamos menos, aunque lo mencionamos en el informe, son zona cepa. Parte de los embalses son zona de especial conservación de las aves. Y la fluctuación de embalses, evidente, de nivel de agua, actúa en detrimento del mantenimiento de la fauna que pueda depender de los embalses, evidentemente, de cualquier población de aves, otro tipo de fauna. Y flora, pues otro tanto de lo mismo. Es decir, si la imagen que veíamos antes de 2017, ¿no?, con el embalse absolutamente vacío, con solo pequeñas piscinas, por decirlo de alguna manera, no favorece. Hombre, evidentemente, aquí yo hablo por mí misma, ¿no? Evidentemente, no es hablar del buen estado ecológico de un embalse. A mí me chirría un poquito, ¿no? Porque evidentemente, bueno, pues un embalse ya es un impacto en un río, ¿no? Pero como estamos partiendo de una situación donde los embalses están allí, ¿no? Bueno, pues por lo menos ya que los embalses están allí y son la cabecera del Tajo, deberían ser unos embalses para regular todos los usos y garantizar todos los usos y necesidades en la cuenca del Tajo, ¿no? Ya que están, ¿no? Por lo tanto, tu pregunta es relevante, pero evidentemente no es una consideración en absoluto la flora y la fauna de los embalses en la gestión que se hace de los mismos, en absoluto.
No, los caudales ecológicos, por añadir, además, están en las masas tipo río, no en las masas modificadas como están denominados los embalses. Por tanto, un embalse en sí mismo, hasta donde llego, no tiene caudal ecológico, creo.
No. Ha entrado otra pregunta que dice, teniendo en cuenta que la gestión de las cuencas hidrográficas se concreta en las planificaciones de cada una de ellas, ¿por qué nunca se tuvieron en cuenta todos los datos de su estudio para una mejor gestión del Tajo y de los embalses de cabecera? Os dejo a vosotros contestar eso.
Qué buena, esa es muy buena.
A ver, lo intento yo. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que el diseño del trasvase se hace en los años 60 y se hace muy rápido, además, pues porque iba a ser una obra faraónica, emblema de la ingeniería hidráulica española. Además, se hizo durante el franquismo, ¿no? Entonces, cuando las cosas se hacían durante el franquismo, si alguien con suficiente poder se empeñaba en hacer una cuestión de este tipo, pues ya podía ver todas las manifestaciones en contra que hubo, que alguna hubo, especialmente en Toledo, y me parece que también en Talavera, pero bueno, sobre todo en Toledo. Y entonces pues se decidió hacer, ¿no? En el tercer plan de desarrollo se decidió hacer el trasvase. Cuando el trasvase va a empezar en explotación, empiezan a ver que no existen los datos que había entonces, cuando va a entrar en explotación el trasvase, ya no corresponden a los datos que se estaban utilizando cuando el trasvase se proyecta, debido a un descenso de las precipitaciones, ¿no? Y entonces ya recortan el trasvase. El trasvase se proyectó para 1.000 hectómetros cúbicos y solo se autorizó a trasvasar 600 porque ya estaba empezando a haber problemas. Ahora bien, una vez que empieza y que ya se pone en marcha el trasvase, estas obras, a mí me gusta usar el término inercia, ¿no? Las obras llevan inercia en el sentido de que se invierte un determinado dinero en hacer una serie de cosas y entonces enseguida surge un problema, porque si esa restringes esos trasvases, pues entonces igual hay que indemnizar a alguien y hay temas jurídicos, etcétera, 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 ¿no? Entonces ya una vez que está funcionando, es mucho más fácil para las instituciones seguir funcionando en el modo status quo, o sea, mantener el status quo, que dar un giro de 180 grados y revertir todo lo que se ha hecho. Porque además, el esquema de partidos que tenemos y con la gestión autonómica, ¿no?, hace que esto sea muy complicado, puesto que la parte del partido de Castilla-La Mancha igual quiere que se cierre el trasvase, pero esa misma parte del partido en Murcia o en Alicante o en Almería no quiere que se cierre. Entonces es muy complejo. Entonces, por eso muchos optan simplemente por mantener el status quo y mantener la situación, ¿no? Entonces, por eso no es que no se tengan en cuenta todos los datos. Los datos están ahí, todo el mundo los puede coger. Lo único que ocurre es que no hay suficiente voluntad política ni suficiente acuerdo a nivel político para empezar a corregir este tipo de actuaciones.
Sí, por completar un momento, Enrique, perdona, Nuria, yo estoy segura de que la Confederación Hidrográfica del Tajo los conocen. Conocen el estudio y conocen todo el informe completo y conocen los datos y la información, como dice Enrique, pero mientras no se lleve a cabo ese real decreto legislativo que cambie esas reglas de explotación del trasvase, pues bueno, realmente a lo mejor poco más pueden hacer, ¿no? Perdona, Nuria, sí.
No, iba a decir, han entrado dos preguntas. Primero, la segunda yo creo que la acabas de contestar, que es una continuación a la primera de por qué no se tienen en cuenta estos estudios en la planificación. Y ya lo ha dicho Beatriz, yo creo que se conocen, como dices, digamos, entidades superiores. En el fondo es un cambio de política. El trasvase es el elemento más controvertido de la política hidráulica española, casi, si cabe, ¿no? Y yo creo que la sentencia del Supremo que hemos mencionado antes, que obliga al establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el eje del Tajo, va a ser el principio del cambio, porque va a obligar a una gestión del río y una modificación, un nuevo real decreto, como dice Beatriz, que cambie las reglas de explotación del trasvase, porque va a tener que establecer esos, con los recursos que hay, con unos caudales ecológicos que hay que establecer en el río, realmente los recursos trasvasables son muchísimo menores. Entonces, va a haber un cambio casi por la fuerza, ¿no? Pero se va a producir. Voy a decir, hay un alumno que habla de los barrancos que abastecen entre Peñas y Buendías, sí, y del hecho de que se han secado. Entonces, yo solo quería dar los comentarios. Ninguno de nosotros tres somos ecólogos, por lo cual no, hidrólogos, por lo cual no vamos a aventurar en temas que desconocemos. Yo solo quería hacer dos comentarios. El tema de que se hayan secado, en la cabecera del Tajo, como este efecto 80 que yo mencionaba, está ocurriendo en muchas, ha ocurrido en muchas cabeceras de los ríos y se está acentuando en muchas zonas y parece ser que especialmente en cabeceras de los ríos. Parte puede ser debido al cambio climático, parte tiene que ver, por lo visto, mucho también con el abandono rural y el abandono de las zonas agrarias y la reforestación natural, que incrementa la evapotranspiración y, por lo tanto, la escorrentía que llega a los ríos o en el caso que abastece los embalses. O sea, que hay muchas explicaciones, una mezcla de motivos que lleve a esta reducción de las aportaciones y, evidentemente, en el contexto de cambio climático en el que estamos, esto se está agravando. Entonces, el secado del barranco puede que ver con eso. También hay unas interacciones en esa zona entre embalses y aguas subterráneas que no se entienden bien del todo, por lo cual puede haber habido una reducción de los niveles que lleve al secado de los embalses, de los barrancos, etcétera. Pero en el tema de limpieza, espero que te refieras a limpieza porque la gente tira basura. Porque si estás hablando de limpieza de matorrales, etcétera, es otro tema, es un tema complicado y también controvertido. Es decir, hablando de cuando se piden limpiezas en ríos, realmente estás pidiendo una intervención que tiene en muchas ocasiones más impacto que beneficios. Pero entiendo que te refieres a limpieza de basuras, no una limpieza de la vegetación que haya podido crecer porque se haya secado.
Muy bien, ¿hay otro alumno que dice si hay alguna confianza en que se vayan a tener en cuenta en esta próxima revisión de los planes de cuenca? Claro que decías que ya habíamos más o menos contestado antes, ¿no? Que realmente, bueno, pues ojalá lo vamos a proponer en el esquema provisional de temas importantes, en las alegaciones, y bueno, con la esperanza, por supuesto, de que esas alegaciones se les haga caso y se incluya en el futuro esquema de temas importantes definitivo que pueda plasmarse en el plan hidrológico. Pero son esperanzas, nada más.
Y en todo caso, los cambios nunca son radicales. Es decir, cada vez intentas, por ejemplo, el tema de los caudales ecológicos es fundamental, ¿no? Si simplemente el hecho de que en este ciclo de planificación se pusiesen los caudales ecológicos, por ejemplo, sería un avance importante, ¿no? No se puede esperar pasar de 0 a 100 en un solo plan, ¿no? Entonces hay que empezar a dar los pasos en la dirección correcta y una cosa muy importante es convencer a la gente de que el buen estado de los ríos y de la España interior, etcétera, que todo redunda en beneficio de todos, ¿no? Y que hay que entender que tenemos que convivir los unos con los otros sin esquilmar el territorio de aquellos que son minoría poblacional, por ejemplo, ¿no? Entonces eso, bueno, pues parece que estamos en un buen momento para este tipo de dinámicas.
Sí, es curioso, hay una, Teruel existe, se llama a sí mismo o misma, N. Moreno, que habla de que la historia de Peñas, de los municipios ribeños, entre Peñas y Buendía, en cierta manera es una metáfora de lo que está ocurriendo en la España rural. Yo creo que los tres, yo creo que coincidimos en que tienes absolutamente toda la razón, ¿no? Se subvenciona, tú pones el ejemplo de las macrogranjas, se subvencionas y la agricultura latifundista en detrimento de las explotaciones más de cercanía, realmente de producción, realmente del agricultor que vive de ello, ¿no? Y no tanto latifundista o las explotaciones intensivas, etcétera, etcétera. Hay un ejemplo, este, que parece que tienes todo el bastón y una cosa que es una paradoja interesante. Hace un año o dos años surgió una propuesta de macrodesarrollo turístico a 50 kilómetros de Entre Peñas y Buendía, al norte un poco de Guadalajara. Querían construir un embalse ficticio asociado a una serie de hoteles, campos de golf, hoteles, desarrollo urbanístico y tal, con un embalse de mentira que iban a llenar con aguas que iban a traer, ahora no me acuerdo de dónde era, ¿no? Pero estaba a 30, 40, 50 kilómetros de Entre Peñas. Y aquí es que curioso, o sea, cuando esta gente, cuando existe ahí un recurso con un potencial enorme que podría realmente servir como un revulsivo y un incentivo económico para el desarrollo de esta zona, porque existen iniciativas, hay una gente joven que monta un camping, otros tienen una empresa de piragüismo, otros tienen, como digo, la náutica, etcétera, ¿no? O sea, que existen, ahí están como los mimbres para crear economía. Y eso se ignora totalmente y se plantea, por otro lado, construir un espacio ficticio, ¿no? Un espacio de hiperrealidad. Con un impacto enorme en el territorio, en fin, no fue a ninguna parte, ¿no? Pero se consideró y estamos hablando, esto sé que sí, tienes razón.
Bueno, una cosita sobre esto, sobre la metáfora, ¿no?, de la España rural. Es que lo triste es que esta zona, esta comarca, tenía al lado unos recursos de una magnitud brutal, ¿no? Entonces, y mirad cómo ha acabado, ¿no? Entonces, estaba en mejor situación que muchas otras zonas rurales que no tenían un recurso de esta magnitud y han acabado igual o incluso peor, ¿no? Entonces, claro, si seguimos así, pues no vamos a tener problemas, ¿sí? Vamos a continuar teniendo problemas que ya tenemos.
Y con lo de las precipitaciones, no se hizo ingeniería numérica. O sea, realmente lo que hicieron, lo que pasó, o sea, se contó mal, por decirlo de alguna manera. Hubo un periodo que fue excepcionalmente húmedo. O sea, la serie que se utilizó para hacer las estimaciones de los estudios del trasvase utilizó una serie numérica desde 1940 a 60, más o menos, que fue excepcionalmente húmeda. Claro, los registros hidrológicos empiezan en los años 40, pero realmente tampoco había más. Entonces se hizo en base a esa serie, pensando que esa era la realidad. Y entonces ya cuando se pone en marcha, ya los números son menores porque ya se ha pasado de esa ser excepcionalmente húmeda, pero es que además llega el efecto 80 y ahora está continuada desde nunca en las aportaciones.
Bien, nos hablan del estudio de Francisco Turrión, bueno, de las aguas subterráneas del Segura.
Que es otro estudio también muy controvertido.
Claro, ahí tenemos nuestras dudas, ¿no?, de que pueda...
Sí, es un estudio controvertido. Yo creo que no existen, realmente no existen soluciones mágicas. ni recursos secretos. Es decir, realmente la problemática está sobre la mesa. En Murcia, la zona de regadío del trasvase Tajo Segura se ha desarrollado con un incentivo, una promoción y una protección institucional y política que lleva durando 40 años realmente. Y ahora mismo se está empezando a ver las consecuencias con la crisis ecológica del Mar Menor, que está totalmente vinculada a los usos del trasvase. Es decir, los impactos ambientales que se han soportado en el Tajo están llegando ahora también a la cuenca del Segura, ¿no? Y se va a tener que producir por la fuerza de los hechos, pues porque va a haber que meter caudales ecológicos, eso quiere decir que hay menos agua para trasvasar, porque el cambio climático continúa y va a haber menos agua para trasvasar, es decir, porque los impactos de las transformaciones de uso del territorio en el Segura está generando unos impactos ecológicos y socioeconómicos enormes, crisis del Mar Menor y socioeconómica asociada, que va a hacer que sí o sí van a tener que cambiar la manera en que se gestiona el agua, el trasvase y el territorio en el Segura. Es una pena que no se viera antes que esto estaba llegando, como llevaban diciendo algunos estudiosos. Enrique fue de los primeros con su tesis doctoral hace unos años y otros muchos desde el punto de vista ecológico, y quiero que al final el cambio va a ser más traumático porque no se han puesto las piezas necesarias para la necesaria transformación estructural en los usos del territorio y del agua en la demarcación del sur.
Sí, yo creo que hay que tener cuidado con este tipo de estudios que hablan de que puede haber más agua de alguna manera, porque se incrementa la demanda, al final se incrementan las solicitudes de concesiones de agua para seguir plantando, ¿no? Para seguir con ese tipo de agricultura. Entonces, bueno, pues habría que tener un poco más de cuidado con ello.
Pues muy bien, yo creo que tenemos que ir, no hay más preguntas por el momento y ya llevamos casi 2 horas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir cerrando la mesa redonda y bueno, pues agradecerles a ustedes que han estado ahí, que nos hayan acompañado durante 2 horas. Agradecerle también al Centro de la UNED de Guadalajara y a su directora especialmente la organización de esta mesa redonda. Agradecerles también a Beatriz y a Nuria su participación y muchas gracias a todos y esperamos verles en otro evento. Esperemos que pueda ser presencial. Vale, un saludo y cuídense.
Si quieren más información, busquen en la página web del grupo de investigación del Tajo o Enrique, la ponencia y la conferencia se colgará, ¿no? Con lo cual...
Sí. Sí, la dejaremos, se ha grabado para poder ponerla para todos aquellos que se hayan perdido algo.
Muy bien, muchas gracias a todos.
Adiós. Gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.